pregunta que es absolutamente inútil, pero ya va a entender la utilidad de la entrevista, es el Código Civil que hoy opera en Colombia, ¿de qué año es, Marisabel?
Yo como que no les voy a decir muy bien, Julio.
Más o menos, si le doy, si quiere le doy 30 años de margen de error. Es más, le doy 50, pues si quiere.
Como de la primera mitad del siglo XX.
No, bájele. Finales del siglo XIX. Eso es don Andrés Bello.
1887. Código Civil. 1887.
Y como que hay uno en el horno, ¿no?
Exactamente. Sí, porque uno pensaría, bueno, ya hay cosas que no aplican, o sea, hay internet, ¿no? No sé si eso cambia algo el Código Civil, ¿no? Hay otro mundo distinto al de 1887. Efectivamente, hay nuevo Código Civil. Pero, oh, sorpresa, un tipo joven que usted conoce, Marisabel, un abogado muy exitoso que se llama Camilo Martínez, es crítico de la iniciativa, pero no crítico.
Muy preocupado porque hay ciertas cositas adentro que lo tienen preocupado.
El mayor crítico, porque el regalo viene envenenado. Doctor Camilo Martínez, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Saludo a la mesa. Hola, Marisabel.
Un tipo joven como usted debería estar entusiasmado con que le presenten un código al país modelo 2020 y no seguir operando con el modelo 1887 que llaman ustedes los letrados. ¿Por qué no le gusta?
A ver, Julio, esta es una discusión que no es solamente académica porque tiene unas consecuencias prácticas que creo yo que impactan de manera sustancial y material el modelo económico que tenemos en el país. Este código o este proyecto de Código Civil lo que pretende es unificar el Código de Comercio y el Código Civil, es decir, desaparece el Código de Comercio, que es de 1971, es decir, va a cumplir 50 años, e incorporan la normatividad del Código de Comercio en el Código Civil, y lo hacen a partir de la experiencia argentina y brasilera. Este es un proyecto de la Universidad Nacional. Ahora, arranca mal el proyecto, porque si dicen lo vamos a hacer a semejanza de lo que hicieron en Argentina y en Brasil, pues en Colombia no queremos precisamente parecernos a Argentina y a Brasil en materia de seguridad jurídica. En esos países no hay seguridad jurídica. ¿Por qué razón entonces nosotros vamos a adoptar un modelo de Código Civil y de Código de Comercio unificado a partir de unos modelos que no funcionan, que no generan riqueza, que no generan bienestar, que no generan desarrollo? Entonces arranca mal el proyecto de la Universidad Nacional. Y tiene dos puntos, de muchos, pero que tienen que llamarle la atención a la audiencia. Uno, por ejemplo, es que las personas, tanto naturales como jurídicas, pueden abstenerse de cumplir sus obligaciones, cualquier obligación, si se afecta su situación personal. Su situación personal, dice, entre comillas, el proyecto de código de la Universidad Nacional. ¿Qué situación personal? Yo le pregunto, Julio. Nadie sabe, los abogados no sabemos, los jueces no sabemos. Será un análisis que el juez hará cuando haya un conflicto porque una de las partes de un contrato decidió incumplirlo porque se le afecta la situación personal. ¿Desde qué punto de vista se afecta la situación personal? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad, desde el punto de vista del trabajo, etcétera. Entonces no es solamente que se incumplan los contratos de mutuo porque se afecte o se haga onerosa la carga, sino pueden haber mil razones para poder incumplir los contratos y las obligaciones, contratos de proveedores, etcétera. Eso lo que genera es inseguridad jurídica, pura inseguridad jurídica. Ese es el primer punto que quería mencionar. El segundo es uno que tiene, señor.
Sí, es que, no, si quiere complemente el segundo punto para hacerle la pregunta, para poder continuar. Pero
claro,
para que ponga
claro que sí. El segundo punto, Félix, es un punto que nos tiene perplejos. La semana pasada, en un evento que organizó la Universidad Nacional, que fue acompañado e invitado por el Ministerio de Justicia, anunciaron que estaban muy contentos porque el proyecto establecía algo que era la modernización del derecho civil y comercial, y es que las personas naturales o jurídicas que no explotaran sus bienes por un término de 5 años, la propiedad de esos bienes pasaba a ser de la nación. A continuación dijeron, las personas naturales o jurídicas que no exploten sus bienes, el Estado les podrá nombrar una administradora de sus bienes. A continuación dijeron, las personas que no exploten los bienes conforme al interés que le fije la nación, serán sancionadas. Se trata entonces de un modelo de economía que se fija desde el Estado, en donde los particulares pierden la libertad de hacer lo que a bien tengan con sus propiedades, corriendo el peligro de que un Estado le quite los bienes a los particulares cuando el Estado considere subjetivamente que no los está explotando. Ese es un modelo, lo que está proponiendo el Código de la Universidad Nacional. Necesariamente es una reforma constitucional lo que dice ahí, de una envergadura que tiene que por lo menos ameritar una discusión en diferentes instancias y no simplemente desde el punto de vista académico en la Universidad Nacional.
Quiero ir al plano general de alguna manera para preguntarle lo siguiente. Que algo tenga mucho tiempo no necesariamente quiere decir que sea malo. Tenemos, y en derecho, en las constituciones, bueno, la constitución de los Estados Unidos, por poner un ejemplo, ahí sigue. Y desde que se hizo con muy pocas modificaciones, ahí sigue. ¿Usted cree que el problema que usted plantea es, el código se puede dejar así o sí hay que modificarlo, pero saber qué se le va a modificar?
Mire, esa es una excelente pregunta, Félix, porque estoy de acuerdo con usted, la seguridad jurídica pasa porque las normas tengan estabilidad, de manera tal que todos nosotros tengamos certeza de a qué nos estamos ateniendo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. No hay nada más peligroso que cambiar las normas. Las normas deben evolucionar, es desde el punto de vista de las decisiones judiciales. Y eso sucede con el Código Civil y el Código de Comercio, es que son normas que tienen muchísimas décadas, por no decir que el Código Civil tiene ya siglos. Esas normas nadie está pidiendo que las cambien. Ya la Corte Constitucional con sus decisiones se ha encargado de que el Código Civil, que fue redactado en un momento completamente distinto al actual, la Corte Constitucional se ha encargado de que evolucione el Código Civil. Aquí hablamos de diferentes instituciones del derecho de familia, donde hoy en día, a raíz de decisiones de la Corte Constitucional, son absolutamente claras. Y nadie está pidiendo, desde el punto de vista de los negocios, nadie está pidiendo que cambien el Código de Comercio. El Código de Comercio es uno de los elementos de nuestro ordenamiento jurídico que goza de mayor certeza jurídica. Nadie lo está pidiendo. Las decisiones judiciales, por supuesto, tienen que avanzar, desarrollar. Estos códigos, como usted bien lo conoce, Félix, funciona en otras jurisdicciones sin tratar de confundir el derecho civil y el derecho anglosajón, porque de eso no se trata, pero sí se trata de que los jueces tienen esa posibilidad de actualizar la normatividad, sobre todo la Corte Constitucional.
No, pero es que usted sí me dejó absorto, y supongo que a todo el mundo, con la información que nos suministra de esa posibilidad, pues porque eso es eliminar el derecho de propiedad. Luego, pues es fuera de que nos deja absolutamente sorprendidos, pues eso sí no tendría ninguna posibilidad en la Corte, a no ser de que se presente como una reforma constitucional, como usted lo advierte.
Sí, señor. Y yo tengo la certeza de que el acompañamiento que le ha dado el gobierno a este proyecto gozaba del apoyo de la exministra de Justicia, porque así lo manifestó públicamente. Yo no creo que ya haya entrado en el detalle, por ejemplo, de que la nación puede quitarle los bienes a los particulares al cabo de 5 o 10 años. Y yo sí, sinceramente, creo que ni el presidente, ni en el Congreso, ni el mismo ministro de Hacienda tienen conocimiento de lo que se está planeando como una reforma constitucional disfrazada, así lo veo yo, de una reforma al Código Civil. Entonces yo sinceramente creo que el gobierno no puede apoyar una iniciativa de estas.
Mire, doctor Camilo, aquí a veces hacemos unas referencias porque tenemos amigos que nos dejan reflexiones para ilustrar ciertos ejemplos. Cuando usted va por una carretera y se atraviesa una pelota, hay que frenar porque por lo general detrás viene un niño corriendo por su pelota. ¿Me puede decir quién es el niño que está detrás de esta pelota?
Mire, esta es una iniciativa de la Universidad Nacional. Y le voy a ser muy franco. No es muy claro quién está impulsando esta reforma. Y eso es algo que desde el punto de vista de la academia hemos tratado de investigar y no lo tenemos tan claro. Y le digo que no lo tenemos tan claro porque hay unos nombres de abogados, de juristas muy respetados que se han presentado por parte de la Universidad Nacional como los gestores de este proyecto, en donde está por ejemplo el doctor Bonivento, el doctor Pierre Lafont. Pero en las presentaciones que hace la Universidad Nacional del proyecto, ellos prácticamente no participan. Son juristas que tienen muchos años en la academia, en el ejercicio profesional, pero que en su trayectoria profesional no conocíamos de que estuvieran tras de un proyecto de esta índole de reforma la Constitución. Entonces no es muy claro, pareciera que es un tema de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y no ha sido fácil identificar quién es la persona que está jalando este adefesio jurídico.
Doctor Camilo, pero yo quiero que nos detengamos en el tema de la expropiación, bueno, usted lo califica como expropiación, de los bienes tanto rurales como urbanos, porque según el acto de la Universidad Nacional y la presentación que se hizo, pues hablan de que si el propietario no realiza actos de conservación por un término determinado, 5 o 10 años, se entenderían los bienes por abandonados y por ende pasarían a ser propiedad de la nación. Si se acotara bien ese concepto de abandono de un predio, ya sea rural, ya sea urbano, si se determinara bien qué es lo que se puede considerar como abandono, ¿no podría tener sentido una norma de este talante, sobre todo cuando en Colombia estamos pendientes, por ejemplo, de unas normativas para la redistribución de tierras que quedaron consignadas en un acuerdo firmado con los señores de FARC y que en realidad impacta el territorio colombiano y que finalmente pues versa sobre una necesidad y es la de repartir mejor las tierras? ¿No cree que si esto se acota bien, pues podría funcionar y tener sentido en ese camino?
Es una excelente pregunta, porque acotar eso bien es imposible. Primero, si se quiere hacer una reforma agraria, pues bienvenida la discusión. Pero la discusión de una reforma agraria no puede darse sobre la base de que se está reformando el Código Civil. Eso sería, como yo lo digo, disfrazar una reforma agraria en tres artículos dentro de un Código Civil con una discusión que no es la que debe tener una reforma del Código Civil. Si se va a hacer una reforma agraria, eso requiere de una discusión a nivel nacional de una importancia enorme. Y por supuesto que hay temas que revisar desde ese punto de vista sobre la distribución de la tierra en el país. Eso es innegable, pero no a través de una reforma del Código Civil. Eso por un lado. Ahora, que se entienda abandonado, ¿quién va a decir cuál es el concepto de abandono, de actos de conservación? Yo no quiero, y les pregunto a los oyentes, si ellos quieren que el gobierno decida qué se entiende por actos de conservación. Ese no es un concepto objetivo, ese es un concepto subjetivo, que el mandatario de turno podrá establecer qué se entiende por acto de conservación, hasta el punto que un acto de conservación puede ser un acto de explotación, de manera tal que si no se explota el bien, o si no se tienen las cercas, o si no se tiene pintada la casa,
o si se deja de ir a un segundo apartamento que cualquier ciudadano pueda tener, se deja de ir por 5 años, entonces el gobierno se lo puede quitar. Yo creo que eso es una afectación a la propiedad privada y a las libertades de los individuos. Y si se quiere proceder por ese camino como nación, pues hay que darle una discusión que yo creo que amerita una discusión muy grande, pero no a través de un código, de una reforma al Código Civil.
Señorita Laura Palomino, Sistema W Radio Colombia.
Señor.
Colega, nuestro Código Civil es una obra extraordinaria, prácticamente perfecto. Fue originado en Francia y luego adoptado en Chile, gracias, como dijo Lucas, a don Andrés Bello. No se ve la necesidad de introducirle cambio alguno. La estructura de los capítulos de bienes, obligaciones y contratos es prácticamente perfecto. Es muy extraño este afán de cambiar lo que funciona en vez de esforzarse en crear leyes que sí se necesitan. Atentamente, Marcela Monroy Torres, abogada.
Y es verdad,
Laura.
Es verdad, Julio. Julio, pues yo quiero tocar un punto muy delicado precisamente. Quiero preguntarle al doctor Camilo por el mismo punto que tocó Juan Pablo Calvás. El tema de los predios rurales que se considerarán abandonados tras 5 años. Doctor Camilo, ¿esto podría llegar a afectar los programas de restitución de tierras, las víctimas de desmovilización? ¿Esto podría afectar a campesinos que grupos armados les hayan quitado tierras y luego abandonaron estos predios?
Claro que sí, Laura, sin duda alguna puede afectarlo. Es que lo que sucedería con una norma de estas es que nuevamente el mandatario de turno, sea cual sea, por convicciones políticas revanchistas, podrá iniciar actuaciones para quitarle los activos a los particulares por cualquier razón, porque podrá siempre la autoridad argumentar que hay un acto de abandono. Y eso es algo que genera absoluta inseguridad jurídica, no solo para los empresarios, para los campesinos, para quienes han sido afectados por la guerra y han tenido que dejar su tierra abandonada, y que eso pase a manos de la nación, eso sinceramente no está cobijado dentro del modelo económico que nosotros tenemos desde el año 1991. Entonces la respuesta es sí, la.
Doctor Camilo, muchas gracias por atendernos y alertar a los responsables de sus preocupaciones de nuestro histórico código. Aprovecho para desearle una feliz mañana.
Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos.